¿Alguna vez te preguntaste qué sería la vida si no hubiera secretos? Te voy a contar, pero no se lo digas a nadie. Literatura, testimonios, delirios. Me lo llevo a la tumba.
Tina Serrano revela el secreto de las muñecas de porcelana.
No se lo digas a nadie.
¿Cómo no recordar aquella tarde? Fue la más lluviosa de la vida del alma de tu hermana Alma, querido Sebastián. Porque esa lluvia me detuvo en una calle de Buenos Aires. Quedé atrapada en una de esas callecitas donde se apiñaban los anticuarios y en el medio de 1976. Ese tiempo en que nos unían las ausencias repetidas por los asesinatos y las persecuciones y toda especie de desgraciadas circunstancias. Vos ya estabas, querido, en tu plano de silencio, aunque de vez en cuando te animabas a nombrarme. A veces me seguís nombrando. Yo escucho que me decís, Alma, Alma, hermanita, gracias. Mi capa para la lluvia ya no resistía el embate tormentoso, pero yo quería regresar a La Plata y seguía mirando los objetos valiosísimos que mostraban aquellas galerías iluminadas, y también miraba esos canastos con desperdicios de objetos que habrán sido valiosos y que los golpes de más de un siglo acaso destrozaron. No quería volver porque me había enterado de la desaparición de Pupi y de Domingo Aramburú y de otros desaparecidos en la fecha. Imaginaba el dolor de nuestra amiga Queca y de los Castañet. Pobre Queca. ¿Qué sería de ella sin familia? Murió 2 años después. ¿Te acordás? Bajo la lluvia iba entreteniéndome con las vidrieras que ofrecían muñecas. Bueno, que me ofrecían muñecas. Porque esos marchands me conocían. Para entonces yo atesoraba unas 100 muñecas. Una fortuna de porcelana, cristal y amor que bautizaba por mi cuenta con los nombres de las niñas y los niños desaparecidos que íbamos enterándonos en La Plata. Era como llenar esos cuerpecitos con la vida de las víctimas. De pronto una voz extranjera me llamó. «¡Entre, por favor! Va usted a resfriarse». Acepté. Fatigado ocupé el banquito que la dueña del local me ofreció. Era una judía simpática. Desde su vidriera llena de cristalería me puse a mirar con ella el chaparrón. Pasó un buen rato. No nos animábamos a conversar porque las dos sabíamos a dónde nos conduciría aquel diálogo. Pero al fin lo hicimos entrando en confianza en cuanto trajo un precioso samovar y calentó té. Sí, querido Sebastián. Ella me confesó que tenía pánico por su condición de judía y de madre de 2 varones veterinarios, abuela de varios muchachos que cursaban la secundaria. No era para menos. El apellido hebreo repetido y repetido podría instar a un asesinato en masa. Tenía pánico por el universo de horror que nos prensaba. Llegado el caso, en un momento le dije a la mujer: «Yo me suicidaré porque no volveré a sufrir las torturas que me dejaron desfigurado el cuerpo y el espíritu en 1956». Ella levantó la manga del saquito de punto y me enseñó el número que le infiltraron en el antebrazo cuando permaneció en un campo de concentración y que no pudo borrar de ninguna manera. Opiné: «Ay, ¿cuándo dejarán de joder estos degenerados?». «Nunca», respondió la judía. Bebiendo té con masitas, mi ropa completamente humedecida pasó a convertirse en una especie de cobertura que ya no enfriaba. La mujer, Sara, todavía vive, aunque ya vendió el negocio de antigüedades. En aquel entonces usaba mucho la palabra antiguallas, porque ella sabía distinguir muy bien lo auténtico de lo abaratillado. Y fue conversando de una cosa y otra y tomando té que comenzamos a caminar por el sendero infantil de las muñecas. Estoy muy falta de muñecas, le dije a la vendedora, porque las que tengo en casa ya todas abrigan cada una su espíritu. Pero teniendo en cuenta la cantidad de criaturas desaparecidas, usted comprenderá que eran muy solas por ahí buscando un cuerpecito bello de porcelana que las abrigue. Sí, entiendo, dijo la mujer del anticuario. Pero ahora no tengo más muñecas, señor. Nos quedamos las dos observando la sombra lánguida que surtía algo así como agua de humo desde el aparador del fondo. Un momento. Sara fue hasta el mueble y sacó de un cajoncito una pequeña bolsa. Desató el cordoncito y sobre la mesa desparramó trozos de porcelana y de cerámica. Manitos, un torso y dos bolitas de cristal que me di cuenta enseguida. Me estaban mirando. Sara me dijo que su marido era el que guardaba con tanto cuidado semejante estropicio, pero que ella me lo vendería por 100 pesos, que si me parecía muy caro, rebajaba. Encendió una lámpara y las dos, aunque no lo podíamos decir en voz alta entonces, pudimos apreciar la extraña sombra líquida que manchó el mantel. Sara, bastante nerviosa, agregó: no debí mostrarle el contenido de la bolsita. Yo la consolé. Me lo llevo y seré eternamente su amiga. No existe la eternidad, dijo la judía. No sé por qué en ese momento le pregunté si había oído alguna vez un nombre de la época de Lutero. Sara tembló y no dijo nada más que esto: Cranach. Junté aquellos pedazos de historia, los volví a la bolsita, los acordoné, le pagué a Sara los 100 pesos y salí de la oscura noche porteña del barrio del sur, tan oscuro, en busca de un taxi. Medio dormida en el colectivo donde a esa hora y en esos tiempos feroces viajaban pocos ciudadanos y solo los muy atrevidos, advertí una dulce y serena compañía a mi lado. Estaba en el asiento de al lado, creo yo. Tenía la misma forma, pero mayor tamaño que la sombra que había salido del aparador del negocio de Sara. Creo que en algún momento me llegó a cubrir con su capa, pero no estoy tan segura porque el viaje me dormía. Agarré fuerte la bolsita. Alguien me miraba desde el profundo misterio de las cosas aparentemente inanimadas, pero que son sensibles y resultan faustas si quieren, o nefastas. Llegué a La Plata a las 3 de la mañana. Oí unos tiros y unas corridas, llantos de hombres, de mujeres y maldiciones. Abrí la puerta de mi departamento para que me recibiera el interior de la suprema soledad y enseguida fui a la habitación de las muñecas. Comprobé que estaban tranquilas, como si el tumulto de afuera no las aterrorizara. Cada una de ellas estaba resguardando un ánima recuperada y todo era paz en las caritas de porcelana, impávidas las alemanas y algo apicaradas las francesas. No les conté nada de mi aventura y fui a ducharme antes de guardar la bolsita en mi escritorio. Sebastián, te juro que intenté dormirme, pero no pude. Me levanté. Saqué la bolsita del cajón del escritorio y sobre un lienzo blanco derramé el contenido. Ya sabes perfectamente, Sebastián, de mi torpeza manual. Incapaz de destapar una botella o de coser un botón. A pesar de tal tortura, me impuse la tarea imposible de solucionar aquello. ¿Qué iba a hacer? Gotitas pequeñas de pega-pega. Y también hice un poco de engrudo con agua y harina para las articulaciones que faltaban. No sabía muy bien qué hacer. Pero la sombra que había viajado conmigo, ahora sentada frente a mí, lo sabía todo. papá. Otras manos auxiliaron a las mías, que trabajaron juntas hasta que llegó la mañana. Luego de varias horas de trabajo, la niña estiró los bracitos regordetes, los ojitos de cristal felices, los pequeños pies calzados con escarpines decorados. Y a través de los siglos pronunció, atravesando nieves, soles, ciudades y gente. Opa, nunca volvió a pronunciar palabra alguna, pero sonreía sabiéndose dueña de un alma recuperada. Cuando quieran venir a buscarlas, las encontrarán aquí, juntas. Cerré la puerta con doble traba. Afuera serían los autos y las corridas. Yo me ilusioné con poder contar con un ánima protectora. Sebastián, ¿estás ahí todavía? La sombra de Cranach nunca regresó.
Esto fue Me lo llevo a la tumba. Secretos que ya no se escriben con la S de silencio. Un proyecto de Con. Equipo integrado por Tomás Balmaceda, Franco Torchia y Liliana Viola.